Bueno, en primer lugar, contarles que el Gobierno Nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio. El objetivo de las medidas es avanzar, por supuesto, como en todas las medidas que tomamos, hacia un país ordenado y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Este es el objetivo de esta reforma que vamos a impulsar. En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio y para que, solamente como ejemplo, hoy uno de cada tres estudiantes de medicina es precisamente extranjero. En segundo lugar, vamos a disponer en este cambio en el régimen migratorio el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros, tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país. Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó el 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos, que esto implica, desde ya, no solo el ahorro fiscal que pueda significar, sino también la mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país. Así que bueno, nos despedimos de los famosos tours sanitarios que eran tan o son tan conocidos en la República Argentina, por desgracia. Por otro lado, también en esta reforma vamos a incorporar más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país. Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia, o sea, se lo atrapa cometiendo el delito, o si se lo detiene por violentar el sistema democrático, no sé, atacando las instituciones, por ejemplo, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país. Además, se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando pasan por o hacen el trámite migratorio. También se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país. Por supuesto que en los albores de la historia argentina, bueno, el país ha recibido gente honrada y dispuesta a ser grandes una nación, con la cultura del trabajo y con todo lo que todos ya sabemos. Luego, la doctrina garantista en términos migratorios ha hecho desastres y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional. Por otro lado, contarles que hoy en el boletín oficial se publicó la resolución para implementar la receta electrónica. Esto significa, lisa y llanamente, el fin de la receta papel. Y además, bueno, lo tedioso que esto significaba, ¿no? Necesitar un medicamento, tener que ir hasta el médico para que éste la haga de manera presencial, es absolutamente ridículo en el siglo XXI tener que, y con los avances de la tecnología, tener que andar con esta molestia para todo el que necesite un medicamento. Así que desde el 1 de enero del año que viene, ahora dentro de unos días, la receta electrónica se va a alojar en un repositorio digital al que se va a poder ingresar desde cualquier punto del país. Cualquier farmacia va a tener a disposición las recetas almacenadas. Por supuesto, solo va a poder acceder a las recetas que el paciente necesite en ese momento para adquirir su medicamento. Esto, bueno, además garantiza la transparencia, se eliminan irregularidades en la prescripción de recetas y bueno, hemos esto en alguna conferencia, hace algunos meses lo he contado, los negocios con las recetas apócrifas que fuimos detectando a lo largo de la gestión y que fuimos denunciando en la justicia. Así que, bueno, la modernización en definitiva al servicio de la libertad del ciudadano. Bueno, y por último, destacar la implacable ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el anuncio del plan denominado 90-10, que tiene por objetivos reducir los homicidios en las zonas o en las ciudades de mayor densidad del país. Anuncio que ha hecho la propia ministra hace algunos minutos atrás. Bueno, quedo atento a lo que gusten. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Hola, ¿cómo te va? Claudio Leveroni, de Radio Nacional.
Hace rato que no preguntaba, ¿eh? Bueno, está a la tarde usted.
Exactamente. A propósito de estas modificaciones del régimen migratorio, yo no sé si esto requiere, sale todo por decreto o si es requiere alguna sesión extraordinaria. Y quería preguntarle sobre esto, si ya tienen temas definidos para extraordinarias de diciembre o de enero. Y lo otro que, si me permite una segunda pregunta, está relacionado con los viajes del presidente, los próximos viajes del presidente. Está previsto que el 13 esté en Italia, el 20 estará en la conferencia económica en Davos y va a ir a Estados Unidos antes o después de la asunción de Trump el 20 de enero.
Perdón, el 13 se refiere a este mes.
Al viaje de diciembre.
Por eso, el 20, del mes que viene.
Claro,
el 13 de diciembre. No, por eso, para no confundir, perfecto.
Sí, el 13 de diciembre, tengo entendido, está en Italia.
En principio, estamos ahí con un tema logístico, a ver si el viaje es del 13 o el 14 a primera hora, pero bueno, en principio sí, está planificado para el 13, con regreso a la Argentina el 15. No les doy precisiones porque, sinceramente, no está todavía definida la agenda, pero es probable que se parta desde Buenos Aires hacia Roma el 13 y regrese el 15. Veremos si eso tiene algún corrimiento por cuestiones, ya le digo, de logística. Efectivamente, el presidente se va a hacer presente en Davos. Tampoco está definida la fecha ni de partida ni de regreso. Y me había hecho otra pregunta con respecto a los viajes, perdón.
Si está planificado que vaya a Estados Unidos antes o después.
No, por el momento no, había una chance de que viaje a Estados Unidos durante el mes de diciembre, pero no, finalmente ese viaje no va a ocurrir y es probable que la agenda del viaje a Davos sea más nutrida y con otros países también que visite el presidente, pero no les confirmo nada porque no tengo la agenda confirmada, como pasa siempre, y ya les expliqué que tratamos de dar la agenda cuando está completamente confirmada y habitualmente ocurre casi sobre el viaje. Así que, pero bueno, cuando tenga más detalles se los voy a ir diciendo. Con respecto a las extraordinarias, si bien no hay absolutamente nada definido, entendemos que en enero no va a haber extraordinarias, y es que si el presidente decide llamar extraordinarias, por supuesto que el temario tampoco está definido, en el caso de que sí haya extraordinarias, pero también me supongo que en cualquier momento va a haber noticias de si efectivamente eso va a ocurrir o no, y el temario cuando se decida o no llamar extraordinaria, ¿no?
Adorni Mayo Arana. Hola. De Radio 10, muy buenas tardes. Bueno, preguntarle si el gobierno tomó nota de las repercusiones que trajo la medida anunciada ayer para los jubilados con el PAMI. Los jubilados, por supuesto, les cuesta hacer a muchos de ellos ciertos trámites, a todos nos cuesta hacer estos trámites que son bastante engorrosos. A los jubilados que ganan menos de 400.000 pesos, les piden que tengan que hacer un trámite, que tengan que reempadronarse para poder tener medicamentos que en algunos casos sirven para subsistir, básicamente. Si tienen pensado rever esta medida, porque en muchos de los casos, Milei en las entrevistas, haciendo campaña, habló de que la casta era el que iba a pagar el ajuste. Y sin embargo, lo estamos viendo en los jubilados que ganan menos de 400.000 pesos. Gracias.
Bueno, con respecto a rever algún tema estrictamente operativo, bueno, no, será cuestión de quienes lo tengan que rever, si es que así lo consideran. Nos parece que la forma más sencilla de hacer trámites en esta etapa de la evolución humana es a través de Internet. Y mismo tiene la opción el trámite de hacerse de manera presencial. Y podemos entender que obviamente hacer un trámite adicional tiene su complejidad. Recién un compañero tuyo o yo mismo hablábamos de las, cuando hicimos la denuncia de recetas apócrifas. De hecho, en el PAMI se detectaron 5 millones de pesos por día en facturas apócrifas. Y todo esto se daba porque, bueno, uno había esquemas en la Argentina de subsidiar, no solo en el PAMI, ¿no? En general, de subsidiar la oferta y no la demanda. Entonces acá lo que se trata de buscar es eso, es evitar que quien, o sea, que quien tenga, necesite el medicamento lo obtenga y lo obtenga con un 100% de descuento como lo venía haciendo hasta ahora, y quien no, no. De hecho, ahora estoy recordando algún caso que habíamos detectado, incluso gente con, no sé, con yates que accedían al descuento del PAMI, y como hoy ponía el ejemplo. En otra cuestión, digamos, cuando hay alguien que no necesita un medicamento gratis y que lo obtiene, del otro lado tenés a alguien que efectivamente lo necesita de verdad y que tiene necesidades de verdad. Así que es un esquema hecho para que el medicamento gratis le llegue el 100%, estamos hablando, ¿no? Porque el resto del esquema de descuento sigue exactamente igual, que el medicamento gratuito le llegue al que le tenga que llegar. Si hay, repito, a tu pregunta, si hay alguna complejidad en el trámite que se pueda simplificar o que se pueda modificar, claramente lo se hará, digo, por supuesto que sí.
¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel.
Hola, Fabián.
¿Cómo va?
Me abría preguntas, te gané, ¿viste?
Fabián,
no fuiste el único igual, ¿eh? Peralta fue otro que dijo, no se abra preguntas, pero acá estoy.
Fabián Wallman, de FM La Patriada. Primero una consulta sobre el anuncio que hiciste hoy. Quiere decir que la sospecha sobre una persona que quiere ingresar al país, por mirarla en el rostro van a identificar que no puede ingresar, digamos. Eso es lo que vos planteaste, digamos. Eso es la primera pregunta, si ya sí o estoy equivocado. La segunda tiene que ver nuevamente con este tema de los medicamentos. Estamos hablando que entre 2 y 3 millones de personas que posean, que ganen 390 mil pesos o tengan un auto de menos de 10 años, se los considera con la capacidad para comprar el 100% de sus medicamentos, cuyo valor ha aumentado libremente a lo largo de todo el año, con incrementos que llegaron hasta el 224%. Uh-huh. Y si me permitas una tercera, que también tiene que ver con la situación social, el juez Lavie Pico encomendó a la ministra Sandra Petovelo a entregar a 66 comedores que pertenecen a la organización de Juan Grabois alimentos en un plazo determinado de tiempo e inscribirlos dentro de aquellos que están dentro de la nómina de capital humano. ¿A partir de cuándo se va a cumplir en caso de que efectivamente esto se lleve a cabo? Gracias.
Bueno, con respecto a la primera pregunta, en ningún momento dije por la cara no te íbamos a dejar entrar al país, así no, que tranquilo.
No, dijiste, leo lo que dijiste, te leo lo que dijiste.
Sí, dale.
Dijiste, si no copié mal, espera que lo tengo por aquí. Ahí está, lo está diciendo acá. Se sospecha por motivos de ingreso diferente al declarado.
¿Dónde está la cara ahí en la evaluación?
¿Cómo sabés que ingresa por un tiene una, no sé, que tiene, está identificado o sospechás que va?
No, bueno, qué sé yo, digamos, estás apelando a mi imaginación, ¿no? Pero digo,
me lo imagino como en cualquier película, como cualquier película norteamericana que uno ve o que nos ha pasado a nosotros, a mí mismo me ha pasado por ingresar a los Estados Unidos, que me hagan bajarme los pantalones, por ejemplo.
Cada uno, qué sé yo, se expone a lo que quiere, ¿no? Lo primero que se me ocurre decirte es lo obvio, ¿no? Si sos una persona que viene por fines turísticos y no tenés un hotel reservado, no tenés en claro a dónde vas a ir a alojarte, está claro que algo extraño ocurre. O si venís por un tema médico y no tenés ningún turno, ni sabés a qué médico vas a ver, ni por qué tema, entiendo que sería una, tal vez una sospecha de que algo extraño pasa, pero eso dejémoselo a la gente que entiende en materia de seguridad y que entiende en cuestiones migratorias. Me parece que eso, en tal caso, cuando esté todo el trabajo terminado, podremos evaluar desde la postura de ciudadano común a ver qué nos parece y qué no. Todavía me parece que, pero no, quédate tranquilo, por la cara no va a ser. Así que no vamos a tener problemas para ir y venir. Con respecto a, perdóname, tu segunda pregunta.
A los medicamentos, y consideran que una persona que gana 390 mil pesos está en condiciones de gastar 120, 150 mil en medicamentos todos los meses.
A ver, primero que tiene al, vos me nombraste la antigüedad del auto, digamos, el esquema de descuento en los medicamentos sigue vigente igual que siempre. Acá lo que se modifica es el subsidio que había, la oferta, digamos, y como le explicaba a tu compañera, es un subsidio que pasa a estar individualizado a quien lo necesita. Para evitar lo que ya conté que evitamos, ¿no? Que básicamente es que haya un negocio paralelo con el tema de las recetas y los medicamentos. Pero además, tiene el objetivo es que nadie que requiera el 100% de subsidio no acceda a él. Y de hecho, hay otro requisito, u otra, si se quiere, otro punto en esta medida, que es el famoso 15% del ingreso destinado a medicamentos, ¿no? Si ese ingreso se supera, si ese gasto en medicamentos se supera, ese porcentaje del ingreso se supera en gasto de medicamentos, también va a estar contemplado el 100% de descuento. Y además de esto, hay excepciones para, por ejemplo, personas con certificado de discapacidad, ¿no? Que estos límites se amplían. Así que el objetivo es, efectivamente, que nadie se quede sin su medicamento, básicamente, ¿no? Y que el que pueda pagar lo pague, y el que pueda pagar el porcentaje que con el descuento, que lo haga, digamos. Ese es el objetivo final de todo esto. Y con respecto a lo de lo que me la, perdóname, la resolución de la justicia, no, ¿qué es lo que querés saber exactamente?
¿Cuándo van a empezar a entregar los alimentos a los 66 comedores que ordenó la justicia? Que
porque Capital 11 eran truchos, ¿viste?
De los que acaba de decir el juez. El juez acaba de decir que 66 comedores tienen que entregar comida.
Por eso, pero de 77 creo que era en total.
No importa, a esos 66.
Bueno, eso dentro del plazo que indique la justicia
se van a
repartir. Sí, claro.
¿Lo van a entregar?
No incumplimos medidas judiciales.
Perfecto.
Vocero, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Bienvenida.
Aclará que vengo siempre, por las dudas.
Hay que aclararle a los que nos están viendo, un saludo a la gente de YouTube, Twitch y no sé dónde más lo ven, que
turno tarde.
Ustedes tienen dos horarios, algunos vienen a la tarde, otros vienen a la mañana, otros son de los que vienen todo el día. Uh-huh. Claro. No, vos venís a la tarde. Flexible, me gusta,
bueno,
esa definición.
Me presento y procedo.
Sí,
Mariel Dilenarda, de Radio Mitre.
¿Cómo andas?
Bien, muy bien. Me gustaría, si podemos, precisiones sobre los dos anuncios, tanto sea de universidades como del tema de gratuidad en la atención médica. El anuncio se hace desde el Ejecutivo, entiendo que porque el presupuesto es nacional, más que nada por el tema de la autarquía, por ejemplo, de las universidades, de las jurisdicciones. Y en el caso de la atención por salud, para saber, por ejemplo, si es alguien que ya obtuvo el documento argentino o la residencia, si queda fuera de esta medida, en principio. Comenzó diciendo que en realidad Argentina quiere ser un país ordenado y cuidar a la gente, y por eso se va a hacer el tema migratorio más estricto.
Sí.
Hoy el colega de la sala, que está acá, Ignacio Salerno, publicó que el gobierno prepara un decreto para que las Fuerzas Armadas puedan combatir organizaciones terroristas, actuar dentro del país, si tenemos alguna precisión de eso. Y la última Fuentes del gobierno mencionaron que sería un golpe institucional si mañana la oposición no vota a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados. Una reflexión al respecto y, bueno, si efectivamente lo considerarían así.
Bueno, arranco por la reflexión final. Más que reflexión, es un dato objetivo, digo, es un tema que atañe con exclusividad a la Cámara de Diputados. Suelen los presidentes de las cámaras pertenecer al partido gobernante. Ha pasado alguna vez que eso no ha ocurrido. Creo que, yo no recuerdo bien, tengo buena memoria, pero no tanta. Creo que con De la Rúa ha ocurrido que el presidente de la Cámara no fue oficialista. Déjame que cheque el dato. Pero bueno, más allá de ser un tema legislativo, no debería haber problemas. Aparte, Martín, está bien, tal vez no soy muy objetivo, pero ha hecho un gran trabajo en la Cámara de Diputados, representando, me parece, al buen funcionamiento de la Cámara, al respeto de los reglamentos y a... No debería... La reflexión es, mañana vemos, pero... Y mañana podremos hacer una reflexión real sobre datos ciertos, pero no entendemos que Martín merece realmente seguir a cargo de la presidencia de la Cámara. Con respecto a... nosotros estamos trabajando, por supuesto, desde hace un tiempo. Ahora tenemos el bosquejo, si se quiere, de lo que el presidente quiere que ocurra, que es que efectivamente los delincuentes no entren al país, que los que están acá se vayan, si es que no son residentes. Y bueno, un viejo anhelo que tenemos muchos, que es que el residente argentino esté por encima del no residente en un montón de aspectos. Uno es el tema académico, o sea, el tema universitario en este caso, digo, que por supuesto tengan mejores condiciones, y especialmente en la gratuidad, aquellos que son residentes argentinos o que son argentinos, y lo mismo en los hospitales, digamos, poner la salud al servicio de, gratuitamente siempre hablando, ¿no?, de un extranjero que viene en estos tours médicos a quitarle recursos al argentino, con todas las necesidades que tienen los argentinos, que por ahí no tienen acceso a una prepaga y que necesitan atenderse en un hospital público, la verdad es que es bastante poco justo. Por eso yo aclaré que muchas cuestiones son los que vienen, claro, sí, sí.
Sí, solo claramente. Los que vienen en tour, ¿no? De pronto alguien que ya tiene la residencia
maneras,
o algo así.
Van a tener, que no les gane la ansiedad, van a tener los detalles de toda la propuesta, el proyecto, las ideas. Yo doy, por supuesto, las bases. Después, por supuesto, esto va a ser ampliado.
Última pregunta.
Perdón, lo del decreto que publicó el colega sobre la posibilidad de que actúen, digamos, contra posibles grupos terroristas o células terroristas, a propósito del video que amenazó a Pujar o a la ministra Bullrich, de que actúen las fuerzas...
Va a haber novedades, tengan un poco de paciencia. A ver, lo que pasó fue gravísimo, muy grave. Entonces, indefectiblemente, el gobierno va a tomar medidas adicionales.
¿Qué tal, Manuel? Juan Pablo Peralta para Concierto, El Litoral y Fénix Buenos Aires. Bueno, había puesto eso porque venía desafortunado en el sorteo.
Muy afortunado. Te pesqué justo.
Afortunado
.
En el amor, pero no en el sorteo. Bueno,
¿qué va a hacer? Bueno, pero es muy importante ser afortunado en el amor, mi querido.
Bueno, no es menor. Quería saber un tema que, saliéndome un poco del eje, pero que un tema que sigue, que es el reclamo de grandes industriales. No quiero que le contestes a uno en particular como Pablo Roca y demás, por el ingreso indiscriminado que ellos denuncian de importaciones chinas. Han hablado de despidos, si esto continúa. ¿Ustedes cómo lo toman esto? ¿Como una extorsión? ¿Como que tienen razón en parte? ¿Como que es una estrategia o que tienen que competir? ¿Qué le responden a esto? Porque es un reclamo de varios sectores de ahí.
No, nosotros tenemos la premisa siempre fue clara. Y nosotros, más allá de las limitaciones con las que nos encontramos, la gran cantidad de restricciones, la apertura al comercio internacional en todas sus aristas iba a ser una realidad en algún momento, y de a poco estamos avanzando en esa línea. Sinceramente no sé si te referís a alguna medida en particular, a esta última de los famosos $400.
Claro, esa ha sido una, pero Paolo Roca se refirió precisamente al tema de la apertura, habló de apertura indiscriminada al sector que le corresponde a él, ¿no? Metalúrgico y demás, ¿no? Que tiene que ver con millones de dólares.
Bueno, el tema es, mira, no le voy a contestar, por supuesto, a ninguna declaración que no haya leído, como habitualmente les aclaro, pero te tomo el punto y lo que digo es, mira, lo cierto es que muchas veces la apertura de algunas cuestiones, no sé, vos me pusiste el tema industrial, pero podría aplicarse a cualquier otro rubro, pero vamos con el tema industrial, hace que el argentino pueda, y olvidémonos de la calidad, supongamos que estamos hablando de igual calidad, para el producto importado como para el producto local. En este caso, cuando vos importás un producto que a vos o a mí nos llega a un precio final más económico, primero que es más justo, ¿no? Porque digamos, si podés tener un producto más barato, ¿qué razón hay para que como consumidor te quejes? Y porque además, si antes pagabas 1000 y ahora por el importado pagas 800, vas a tener 200 que vas a tener la libertad de gastarlo en otra cosa. Y que probablemente con esos 200 incluso puedas generar trabajo en otro sector, en otro rubro. Así que yo creo que acá tenemos que ver, en tal caso discutamos cómo hacemos para ser más competitivos en el área que crea que pueda hacerlo y cómo hacer para, o qué es lo que falta, si es que falta algo, para entrar en un camino de igualdad en términos de competencia. Históricamente esto de la apertura indiscriminada de puntos suspensivos no creo que sea la mejor forma de debatir, ¿no? Se debate con cuestiones más, un poco más concretas y ya te digo, partiendo de la base que el consumidor tiene que tener el producto más barato a su alcance porque es lo mejor para su economía personal y porque le permite la libertad de, con lo que no gasta en ese producto porque le sale más barato, gastar en otra, gastar, invertir, ahorrar en otra cuestión. Así que no hay que tenerle miedo a la importación, no hay que tenerle miedo a competir. Y te repito, no estoy contestando al planteo que vos me hacés porque no lo escuché y debe tener su argumento, digamos, razonable, pero...
Pero para por sí o por no, si
pero no hay una apertura indiscriminada.
¿No creen que eso vaya a generar desempleo, de hecho, mayor cuando, desempleo? A eso
de hecho, cuando vos analizás la composición, cómo se componen las importaciones en Argentina, te vas a dar cuenta que esa apertura indiscriminada de importaciones, de cuestiones de bienes finales, de consumo personal, no existe. No. Bueno, no debería, porque vuelvo al ejemplo, digamos, vos vas a generar otro tipo de negocios, otro tipo de cosas, y hay que competir y hay que ayornarse a los tiempos que corren, que en este gobierno y con lo que se dijo en campaña era que indefectiblemente vayamos a un esquema de libertad comercial y de tratar de que los argentinos tengan la mejor calidad de producto al mejor precio. El que no pueda competir, bueno, tendremos que pensar o tendrá que pensar cómo hacer para efectivamente mantenerse dentro del negocio y lograr competir. Es irracional que un producto se pague aquí el doble de lo que lo podés pagar importándolo. No tiene razón de ser. Por supuesto que hay que, seguramente haya que acomodar y rever un montón de cuestiones de cada sector en particular, de cada empresa en particular, de cada pyme en particular. Todos venimos de un cuarto de siglo donde la solución era prohibir, restringir, bloquear o multar al que quería ser un poco más libre. Así que es lógico que a todos nos cueste ayornarnos a estos nuevos tiempos. Pero lo vamos a lograr, vas a ver que sí. Fin. Bueno.